You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
En días pasados, el edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México se convirtió en la sede de un espectáculo político que dejó al descubierto una profunda fractura en la dependencia encabezada por Mario Delgado.
Todos esos programas no nos están diciendo nada en materia de aprendizajes. No hay una corresponsabilidad, no tienes que tener un promedio, no tienes que asistir, no tienes que probar nada más que estás inscrito.
No todas las personas necesitan becas. Lo que se necesita muchas veces son mejores escuelas, mejores maestros, mejor tecnología. Y el dinero de becas está significando menos dinero para todos esos rubros.
Política y otros datos.
Un episodio nuevo cada jueves.
Un podcast de Expansión.
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
La salida de Marx Arriaga destapa dificultades para superar los rezagos educativos que tiene la SEP. El IMSS le gana tiempo al daño cerebral gracias a la inteligencia artificial y los 49 jugarán como locales en el Estadio Azteca. Es jueves 19 de febrero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily y no arrancamos sin antes recordarte que actives ahorita mismo las notificaciones de este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Selene Ramírez, reportera de tecnología en Expansión. Cel, ¿cómo te fue de simulacro ayer?
Me agarró en plena cobertura periodística. Ya sabes que en esta redacción todos estamos muy movidos todo el tiempo. Me tocó justo tener que salir a la calle. Sonó bien la alerta. Bien por ello, les doy mi check de bien logrado. Y todo fluyó bastante bien, ¿eh? Incluso las personas alrededor participaron. Entonces, maravilloso. ¿A ti, Moni, te agarró en la calle? ¿No? ¿En casa?
No, me agarró en casa. Yo no salí, pero me aseguré de que se escuchaba bien la alerta en mi casa y tener mi protocolo listo.
Me encanta.
Y Selene, quienes están armando un protocolo son nuestras autoridades porque están armando el lanzamiento del plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar 2026-2030. Que, a ver, proyecta una inversión mixta entre el sector público y privado por hasta 5.6 billones de pesos. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que impulsará el crecimiento del PIB entre 2.5 y 3% este año.
Me parece tremendo, ¿eh? Digamos, también creo que vale muchísimo la pena explicar que pues esto va a ser gracias a la inversión adicional a lo que ya estaba estipulado en el presupuesto público de 2026, que esta inversión adicional será por 722 mil millones de pesos en proyectos de energía, trenes, carreteras, puertos, salud y, mire, lo que manda, educación, aeropuertos, ¿qué más queremos? Y hasta aquí creo que podría sonar medianamente bien, así como, ay sí, qué maravilla la inversión, nos gusta la inversión, pero la cosa aquí es que el Instituto Mexicano para la Competitividad estimó que alcanzar un crecimiento de en este rango, ¿no?, del 2.9%, solo se logrará si la inversión se ejerce en su totalidad durante el año y que el resto de las condiciones macroeconómicas sigan constantes. Y es que creo que cuando hablamos de estas condiciones, pues ahí es justo, creo, el negrito en el arroz, ¿no? Nos referimos a que no haya sobresaltos, no crisis financieras, no recesiones, no presiones fuertes en inflación, no al tipo de cambio que fluctúe mucho. Y siendo realistas, pues ese es un supuesto bastante exigente en un entorno global pues tan volátil, Mónica.
Todo quieres, Elene, todo quieres. A ver, este plan
yo siempre.
Este plan de infraestructura sí tiene retos en financiamiento, seguridad y revisión del T-MEC. Y es que nuestra colega Dainzu Patiño, que es la autora de esta nota, plantea que estos son los tres desafíos del plan, y hablemos más o menos de cada uno un poquito más. Roberto Ballines, director ejecutivo senior de finanzas públicas e infraestructura de HR Ratings, le dijo que se deben diseñar mecanismos de financiamiento sólidos a largo plazo para que el mercado los vea atractivos, un poco lo que decías, porque ya le dicen los especialistas que se requieren estas estructuras financieras que puedan, pues sí, atraer financiamiento a tasas muy competitivas para que los proyectos avancen de verdad.
Totalmente, a mí me parece que una perspectiva para entenderlo mejor es justo que sí hay un tema, por supuesto, del monto, pero también de ejecución. En México, de hecho, ya ha anunciado planes de infraestructura ambiciosos antes. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Tren Maya, ¿no? O el Tren Interurbano México-Toluca. Y aquí el verdadero cuello de botella se ha dado en que históricamente ha habido dificultades en la capacidad de ejercer el gasto completo y a tiempo, que, uy, nosotros sabemos que constantemente se prolonga, ¿no? Y bueno, estos antecedentes que mencionaba como el Tren Maya, pues en ellos vimos retrasos por cambios de diseño, problemas administrativos, liberación tardía de derechos de vía, lo que eventualmente pues provocó que el dinero se gastara tarde o de forma desordenada y que al final el impacto económico prometido pues se diluyera, ¿no? Y justo es lo que menciona también Dainzu en esta nota. De hecho, como el segundo desafío, menciona también la seguridad y la certeza, que está muy aunado a esto. Pues durante varios meses de 2025, 70% de los especialistas en economía del sector privado encuestados por Banxico consideraron que había un entorno desfavorable para la inversión. O sea, no tenemos caritas felices en ese espacio. Y además, pues en diciembre se mantuvo en 49% y en enero en 48%. Además, pues como sabemos, esta falta de Estado de Derecho, el crimen, la corrupción, pues fueron los tres principales obstáculos para hacer negocios en México para 7 de cada 10 especialistas, una cifra altísima.
Sí, y en tercer lugar, además, por si fuera poco, está el desafío de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, del que tanto hemos hablado. Pues, a ver, si no hay acuerdos, va a haber incertidumbre para la inversión. Ya sabemos que estas mezclas de lo que hablamos, la inseguridad, la incertidumbre, pues matan el asunto de que en México tengamos costos competitivos, de que estemos cerca del mercado estadounidense. De todas maneras, si hay inseguridad e incertidumbre, pues no termina como de cerrarse la pinza, ¿no? De hecho, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, le comentó a Dainzu que hay cada vez más dudas de que se alcance un acuerdo el 1 de julio del 2026 en este año sobre lo del T-MEC, y que el tratado podría seguir en vigor, pero volvería a hacerse una revisión en el 2027, ¿no? Y luego, si no se llegara a un acuerdo, pues otra en 2028 y así sucesivamente hasta 2036, cuando el tratado pues tiene una fecha de expiración. Sin duda, esos son tres puntos cruciales para ver cómo se desarrollan las expectativas de inversión y para que pasen de ser expectativas a realidades. Y Selene, pasemos a un tema que es muy polémico, y es que la industria del doblaje está pidiendo incentivos fiscales para no perder competitividad, porque nos guste o no, la consumamos o no, el doblaje mexicano es reconocido mundialmente por ser de gran calidad. Y recordemos que hace unos días les hablamos de la nueva política fiscal para el cine y las plataformas de streaming, que dejó fuera a esta industria, la del doblaje. Este decreto presidencial, les recuerdo, establece que los beneficios fiscales se destinarán a procesos de producción, postproducción, efectos visuales y animación, pero de manera explícita deja fuera el doblaje, que es un componente clave para temas de internacionalización y para la difusión de contenidos en distintos idiomas.
Sí, oye, un ouch. O sea, a mí me parece esto doloroso, gravísimo. La verdad es que en la actualidad además sabemos que todos nosotros consumimos contenido de streaming, ¿no? Ya sea Netflix, HBO, Disney, Prime Video, digan la marca que quieran. Yo creo que por lo menos uno hemos consumido o consumimos actualmente. Y estas plataformas demandan mayores contenidos doblados en el idioma español, pues porque al final las audiencias así lo prefieren, y México además es líder en el sector. Y si no me creen, les cuento que, pues, por ejemplo, el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria de Doblaje controla el 60% del mercado, ahí nomás, del doblaje en español a nivel mundial. Y esto sin duda es una paradoja, ¿no? Muy a la mexicana, somos líderes mundiales, pero sin política pública, pareciera que ese 60%, ¿no?, del control de, en el doblaje en español, pues con todo y eso aún así queda fuera del decreto fiscal y habla de esta desconexión entre la industria creativa y la política económica.
Sí, a pesar de ese gran peso que tenemos en la industria, faltan presupuestos chonchos para que los estudios se puedan modernizar en temas técnicos, y esto dificulta que capten nuevos proyectos de doblaje. Hablamos de estos de las grandes empresas internacionales de entretenimiento, ¿no? Además, hay plataformas, hay estudios cinematográficos que lo que hacen es priorizar mercados que ofrecen beneficios tributarios específicos para el doblaje, independientemente de todo lo que acabamos de decir de las cualidades de México, como pasa, por ejemplo, en Colombia y en Argentina, que sí tienen esos beneficios tributarios, ¿no? Y Alejandra Valdés, que es la responsable institucional de la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje, esto agrupa 43 estudios en el país, dijo que como parte de su apuesta por, pues, mantenerse competitivos, que es lo que hay que hacer en el mercado, sus afiliados, los estudios, están invirtiendo anualmente hasta 30 millones de dólares en temas de actualización tecnológica. Particularmente hablamos de sistemas de seguridad, porque eso es muy importante para resguardar el material original de equipamiento de sonido, pero muchas de estas inversiones, pues, se hacen a través de financiamiento bancario, y como ya sabemos, esto incrementa la presión sobre el flujo de sus recursos.
Sí, la verdad es que además, pues, para ponerlo mucho más claro en el panorama, el acceso a beneficios fiscales, pues, permitiría, ¿no?, compensar el impacto financiero derivado de los retrasos en la devolución de saldos a favor por parte del SAT, registrados en los últimos años, que han llevado a la asociación a recurrir a litigios para recuperar estos recursos, pero, pues, por supuesto, los litigios, ¿no?, en este caso, pues, tienen costos legales cercanos a 500 mil pesos por proceso, una cifra, pues, bastante elevada. Y bueno, al final integrar al sector en el esquema de beneficios fiscales permitiría que los estudios inviertan en tecnología que buena falta hace, que refuercen el sistema de seguridad, capaciten al talento y mejoren las condiciones salariales de sus más de 10 mil colaboradores. A mí la verdad me parecen cosas básicas que se necesitan en un espacio de trabajo para que este pueda seguir creciendo y que este 60% de verdad figure a favor de quienes se dedican a esta industria, que además es tan querida.
Sí, que sé que además causa polémica, ¿no? Porque unos la quieren y otros la rechazan. Sé que tal vez muchos de quienes escuchan el Daily prefieran ver los contenidos originalmente, que son, por ejemplo, en inglés, en su idioma original, pero las cifras son claras, y ya lo decíamos, cuánta audiencia quiere escuchar los contenidos doblados al español, y las plataformas saben que esa demanda es innegable. Y hablando de otros temas innegables, pasamos a los rezagos educativos de nuestro país. A ver, seamos honestas, la destitución de Marx Arriaga en estos últimos días, el exfuncionario a cargo de la Dirección de Materiales Educativos, no es la primera señal de que los problemas educativos en México existen, pero sí propició una crisis política al interior de la SEP por los libros de texto gratuitos, que puso en el foco lo que es más importante de fondo, que es el rezago educativo. Ante esto, organizaciones civiles que promueven el derecho a la educación le exigieron a la Secretaría, a la SEP, dejar de lado todo el tema de la confrontación política y la fragilidad institucional que el enfrentamiento con Arriaga puso en evidencia, y ponerse las pilas en los temas que realmente importan.
Sí, dentro de estas organizaciones, pues, estuvo Mexicanos Primero, que justo urgió, ¿no?, a Nadia López, que es la nueva directora de materiales educativos, a construir un mecanismo de revisión de los libros de texto y el marco curricular mediante procesos públicos de consulta, como ya sabemos, la evaluación, la construcción e indicadores sobre el aprendizaje. Básicamente, las organizaciones no están pidiendo ideología opuesta, más bien piden método, ¿no? Esta consulta pública, uh-huh, indicadores, la evaluación, las cosas básicas de la política educativa moderna, si me permites decirlo. Y por otro lado, pues también tenemos esta perspectiva o esta postura de Paulina Amozurrutia, que es la directora de Educación con Rumbo y que solicitó mejora a los materiales para el próximo ciclo escolar con los aportes de especialistas, sin ideologías, justo cálculos políticos, sin que haya estos atrincheramientos ni visiones personales que sabemos que son muy típicos en la política mexicana, Moni.
Sí, y a ver, además consultaron a Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, quien dijo que es urgente. Urgente que el gobierno haga revisiones críticas verdaderas a la política educativa para conocer los resultados que está dando el nuevo modelo educativo y el impacto que han tenido los libros de texto en los temas de aprendizaje, porque son materiales educativos que se hicieron de forma inadecuada y que el resultado es deficiente, que tienen errores y que tienen problemas que tendrían que revisarse ya. Y déjenme aquí preguntarles para quienes nos escuchan, ¿han visto alguno de estos libros de la SEP que son tan polémicos? Cuéntenos qué opinión les merecen, qué error o qué acierto en todo caso les encontraron. Mientras tanto, lo que sí es que los problemas educativos se mantienen y esto no es subjetivo, es más allá de partidos, son datos. El ciclo escolar de 2024 a 2025 registró la cobertura más baja en primaria desde 2006 con un 89%. A ver, este indicador lo que mide es qué porcentaje de la población en edad escolar realmente está matriculada en un nivel educativo, en este caso la primaria. Y mientras más baja es esa proporción, menos capacidad tiene un sistema escolar para atender la demanda. Pero no es el único problema.
Sí, otro de los graves problemas que hay es el abandono escolar. Y a ver, aquí hay matices, ¿no? Es cierto que pasamos de que 1.5% de los estudiantes de primaria dejaran la escuela en 2007 a que lo hiciera solo el 0.1% en 2023. Pero por el otro lado, el abandono escolar en secundaria y bachillerato creció de 2020 a 2025 y esto contribuye a que las personas se encuentren en rezago educativo, un problema que prácticamente se ha mantenido pues desde 2016 con 18.5% de la población en este margen, ¿no?, de rezago educativo, y en 2024 la cifra fue de 18.6%. Estos problemas pues tienen su origen en parte por el bajo presupuesto público destinado a la educación, ya que en México no alcanzamos el 6% del Producto Interno Bruto, que se recomienda invertir en este sector. El presupuesto educativo actual, que por cierto es el más elevado en los últimos 22 años, apenas representa el 3.4% del PIB y buena parte del gasto está destinado a programas sociales y becas que no han logrado pues justo abatir este abandono escolar, porque sí es cierto que las becas ayudan, pero no sustituyen la política educativa.
Sí, estamos muy lejos del porcentaje recomendado. Por cierto, que como debe ser, este es el tema de análisis del día de hoy en Política y Otros Datos, en donde Mariel Ibarra, nuestra editora política, habla con dos expertazas en educación sobre lo que es realmente importante de revisar en la SEP, las implicaciones de que ya no existan las pruebas que nos medían, como la prueba PISA, y algunos otros problemas de los famosos libros de la SEP. Además, la verdad, de lo de las manos de seis dedos y la falta de las mujeres en los libros, que no es cosa menor. Les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Y a ver, así como ayer hablamos de un gran problema de nuestro sistema de salud, hoy tenemos una mini luz de tecnología y optimismo en este rubro. Y eso que todavía no llegamos a nuestra sección de la buena noticia del Daily. Selene, ¿cómo está el asunto de que el IMSS y la inteligencia artificial están ganando un poquito de tiempo al daño cerebral?
Yo cuando me enteré de esto también estaba muy sorprendida, Moni, porque yo dije, creo que hemos asociado al IMSS con mucho rezago, lo tiene, pero esta justo me pareció una lucecita al final del túnel. Y es que pues la tecnología está jugando este papel decisivo para mejorar la atención médica, específicamente en el caso de las personas que sufren un accidente cerebrovascular, que también seguramente nuestros podescuchas se han referido a él como ictus. Y bueno, el IMSS echa mano de imágenes avanzadas e inteligencia artificial para este fin. Esta enfermedad o estos accidentes, más bien estos episodios, se tratan a través de un proceso que se llama, y ahí va el trabalenguas, trombectomía mecánica, y es un proceso en el que pues básicamente se ingresa un catéter, ya sea por la ingle o por el brazo, para sacar los coágulos que estén bloqueando a las arterias. Y ahora lo que está haciendo el IMSS es ocupar la inteligencia artificial y estas imágenes avanzadas para ubicar esos coágulos a mucho mejor tiempo, tener mejor imagen y así también saber si alguien es un candidato para esta trombectomía. Y esto, antes de la aplicación de esta tecnología, podía tardar entre 60 y 90 minutos, y ahora la imagen avanzada y la IA pues permiten saber si un paciente es candidato en menos de 5 minutos, un umbral enorme de ganar tiempo, la verdad.
Enorme, sobre todo en estas circunstancias donde disminuir el tiempo de atención hace toda la diferencia en que una persona y las consecuencias de un accidente como este pueda, implica que pueda volver a caminar o no, que pueda volver a hablar, valerse por sí misma o que quede con algún tipo de parálisis, problemas de lenguaje, con dependencia permanente, porque cada minuto que se pueda ganar ahí significa menos tejido cerebral dañado, significa mayores posibilidades de sobrevivir al evento y de una mejor recuperación, de la recuperación funcional.
Sí, de hecho ya tienen todo un protocolo establecido que se llama Código Cerebro, en el que básicamente pues les permite además tener una coordinación más rápida de atención a pacientes, e incluso si se tiene, pues al actuar tan rápido amplían esta ventana de atención, ¿no? Alguien que podría llegar con poquito tiempo para la atención que ya es urgente, pues si lo detectan a tiempo podrían ampliar esta ventana hasta 24 horas para algunos pacientes seleccionados y aumentar esta probabilidad de recuperación que resulta muy valiosa. El IMSS tiene ahí unas cifras interesantes que entre sus últimos logros más notorios está que este programa, el Código Cerebro, es que en el más del 90% de los casos de tratamiento con la trombectomía se logró administrar el medicamento en las primeras 1.5 horas tras la llegada del paciente a urgencias y un tiempo que pues definitivamente resulta crucial para hacer más efectivo el tratamiento y hacer que las personas tengan una mejor calidad de vida después de estos accidentes.
Y con esta información no estamos queriendo decir que todo funciona bien en el IMSS, porque no, esto no niega la información que hemos dado en el resto de la semana, pero sí es importante destacarla y contárselas. Y de esta que es buena, nos vamos a otra que estamos seguras puso a muchos a brincar de alegría y, ¿por qué no?, también a ahorrar.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily.
¿De qué hablamos? Es que la NFL confirmó que los 49 de San Francisco serán el equipo local en el partido de la temporada regular que se va a jugar en el Estadio Azteca en la Ciudad de México durante la campaña de este año, la 2026.
Yo creo que en este momento todos los fans de la NFL deben estar muy, muy, muy contentos. Aquí básicamente lo que sucedió es que la liga detalló que el encuentro se va a jugar en diciembre, aunque todavía no tenemos fecha exacta, tampoco horario, ni rival. Esto se va a dar a conocer en primavera.
Crucial eso, el rival.
Sí, queremos saber, pero yo creo que es para hacerlo un poco más de emoción, para que estemos todos atentos, para que también todos estén atentos al daily y al contenido de expansión, para que se vayan enterando quién será. Esto se va a publicar en primavera y esto pues va a suceder a la par de la publicación del calendario completo de la temporada. Y el partido además forma parte de este acuerdo multianual que hay de la liga en nuestro país, que también tiene juegos programados para los muy fans, para que se vayan preparando para 2027 y 2028 como parte de su plan de expansión fuera de Estados Unidos.
Y nuestros amigos y colegas queridos de Sports Illustrated México nos dicen que el equipo destacó además la relevancia, la importancia del mercado mexicano y, cómo no, se aseguraron que México es el hogar de la base de fans de la NFL más grande fuera de los Estados Unidos. Además de los juegos de la temporada regular, la NFL y los 49 van a continuar con la inversión anual a través de otras iniciativas, no solamente este juego, iniciativas para fans, desarrollo del Tocho Bandera y programas de impacto comunitario.
Sí, de hecho, Arturo Olivé, que es el director general de la NFL México, dijo que esperan con ansias volver a México, un país que juega un papel tan importante en el crecimiento del fútbol americano tras la pausa provocada por las renovaciones del Estadio Azteca. Y bueno, esta será la tercera visita de San Francisco a la capital mexicana después de su participación en 2005 cuando enfrentó a los Cardenales en el primer partido internacional de la NFL y con la contundente victoria de 38-10 sobre los Arizona Cardinals en 2022.
Bueno, pues conozco a varios que ya están empezando a juntar su dinero. ¿Quiénes de ustedes ya se están mordiendo las uñas por saber cuándo va a ser? ¿Cuánto van a costar los boletos? ¿Contra quién va a jugar? ¿Será que los podescuchas del Daily le van a los 49? Bueno, déjanos sus comentarios. Ya saben que los leemos siempre en todas las plataformas donde nos escuchen. Gracias, Elena, por estar hoy en el Expansión Daily.
Ay, siempre un placer.
Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y, por supuesto, en si.com. Leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Lo que hay que saber, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's KACHAVA.com, code NEWS.